Muy buenos y bienvenidos al Post Podcast. Como cada semana vamos a aprender sobre los títulos que se han tratado en el episodio de la semana. Vamos a aprender cositas curiosas, vamos a aprender detalles, vamos a aprender un poquito de historia. Y como siempre, nos va a sacar del pozo de ignorancia en el que vivimos, como no podía ser de otra manera, nuestro amigo Mauri. Mauri, ¿qué pasa, Maron?
Libre estoy, libre estoy.
Cada vez me recibes me recibe con un canto nuevo, la madre que te parió.
Libre estoy porque no
te queda que pena con el callo. En fin, Mauri, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el programa de la semana y fe de ratas, como siempre?
Fe de ratas, yo había algún gambazo grande, pero voy a dejar para el Jordi Alba, que si no el Jordi Alba no habla. Visto de que estoy aquí, el Jordi Alba no dice nada.
No, pero el Jordi Alba verdad que se mete con lo malo que estoy jugando, pero de las cosas de los fallos de hablar no dice nada, cabrón.
Ah, no dice nada. Vaya por Dios. Bueno, pero vamos a hablar de Ramón, que Ramón, ¿qué? Es la definición de crack, ¿no?
Sí, hombre, Ramón es la persona que si tú piensas en videojuego indie en España, tiene que salir Ramón, sí o sí.
Y bueno, y no solo indie, que una persona del CPC y de Sega es una persona de bien.
Como tiene que ser, sí, señor.
No, que tenemos ahí al Navarro con la Nintendo.
Cuéntame, amigo.
Yo Ramón, Ramón es de las personas que uno aprende. Solo con escucharlo aprende, Chema. Y la visión que él tiene, yo creo que comparto mucho de las cosas con Ramón, ¿no? Uh-huh. No solo amiga, Mega Drive, sino la forma de ver a Laster de War, ¿no? Que para mí la primera parte ha quedado muy, muy, muy obsoleta, muy, muy caduca. Es un estilo de juego muy, pero bueno, ya hablaremos, ¿no? Pero uh-huh. Ramón, aquí un corazón grande. Soy fan número uno. Y compramos y hay que comprarle el Ki, muchachos. Hay que comprarle el Ki al equipo para que le den más ánimo y que le permitan hacer otras conversiones.
Porque que sepas que puedes ayudar a Ramón de una manera muy sencilla. Él está buscando una Master System de esta brasileña, de esta nueva. Que lo sepa.
Pero las nuevas en realidad son emulaciones, ¿sabes? No, y no te permite ni meter cartucho. La Master System brasileña, la última decente que podías meter cartucho, uh-huh, y que tenía juegos incorporados, es una que tiene 112 juegos, que yo también la estoy buscando porque es la última Master System que usa chip de Sega. Las que vienen después son todas emulaciones muy cutre. Y estas últimas, de verdad, yo, Ramón, si es solo por tener que quede bonito en tu colección, perfecto, pero como consola para jugar es una mierda absoluta.
Bueno, conociendo a Ramón, posiblemente Ramón tendrá 34 Master System, así que esta sería más bien para la estantería. Bueno, Mauri, tú has dicho que algún gambazo gordo se ha metido, sácame los colores, ¿dónde metió la pata?
Yo gusto mucho de ustedes, no voy a decir nada de...
No, pero no podemos dejar preservado cosas que son falsas. Cuéntame, corrígeme, amigo.
No, os habéis liado unas cuantas cosas, sí, con las versiones de Amiga y las de Mega Drive y demás, pero hay muchas historias que creo que no son más de CPC, ¿no? ¿Sabes? La parte CPC estaba estupenda y bonita.
Ah, vale, bueno, pues si no es la parte CPC que hemos metido la pata, vamos a meternos al barro, vámonos a hablar de una compañía, bueno, pues que de la que se sabe muchas cosas, que es Houston, que además no solo se sabe muchas cosas, sino que está muy activo, tanto el padre como el hijo. Y que, de hecho, yo al hijo le he conocido en la Gamescom en Alemania. Así que, bueno, para meternos a hablar de Houston, esto daría para hablar una barbaridad de cosas que, bueno, lo vamos a dejar para otro día. Por si algún día hacemos un directito o algo, que si no, aquí la podemos liar. Pero háblame un poco de los orígenes de Seco, porque Seco viene de una empresa que fue una cantera enorme, ¿no?
Sí, sí, Seco es de los cuatro magníficos, los cuatro ases de la baraja de Microgen. ¿Microgen, uh-huh, quién era? La gente del Wally y demás, sí, ¿no? De las aventuras que hay del Wally. Entonces, esa empresa tenía cuatro programadores, a cada cual mejor que el anterior, ¿no? Teníamos al Seco, uh-huh, teníamos a Nick Jones, uh-huh, que era el especialista de Commodore 64, uh-huh, teníamos al David Perry, casi uh-huh, nada.
Casi nada.
Y luego al Chris Hinsley o una cosa así.
Hinsley.
Que es el menos conocido de, uh-huh, los cuatro, pero que los otros tres lo consideran que fue el maestro del que ellos aprendieron. O sea, uh-huh, si David Perry, nuestro David Perry, uh-huh, él considera maestro a este hombre, al Chris, fue el que le enseñó a hacer juegos, de verdad.
Vale. O sea, una persona entonces, muy interesante por ahí, ¿no?
Sí, sí, esa empresa era, Chema, era de lo mejor de lo mejor. Con uh-huh, esos cuatro bichos ahí programando y los grafistas que tenía, uh-huh, eran lo mejor de lo mejor. Pero se dedicaron a a inventar cosas que no venían a cuento, ¿no? Querían hacer un... como los de Imagine, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a la cola de Imagine querían también tener megajuegos, ¿no? Donde tenías que poner una ampliación de memoria al Spectrum. Uh-huh. Y hicieron un juego con esa ampliación que costó carísimo y el juego no hacía nada especial. Podía haber sido un juego de cinta multicarga, hubiera sido mejor que esa cosa que hicieron. Ajá. Que era carísimo, que no vendió nada y que quebró a la empresa. Y en el instante que quebró, salieron todos despavoridos, ¿no?
Y este hombre acaba en Houston.
Sí, este hombre acaba en Houston. Y... bueno, Seco, yo qué sé, ¿no? Es como tú decías, ¿no? Es muy conocido en Spectrum, pero en CPC, o sea, sí, sus juegos tienen nombre y demás, pero no es... no, yo no lo consideraría un tío de CPC, ¿no? Uh-huh. Y la forma que programaba sus juegos tampoco, ¿no? Vale. Para mí es un tipo de un solo truco, ¿no? Él solo tiene una... él coge sus juegos de Spectrum, uh-huh, y le cambia las cuatro rutinas, lee el teclado, hace música... pinta gráfico y se acabó. Y el pinta gráfico, él usa la rutina más cutre que hay, la de usar un sort, vale, para sobreimpresionar los gráficos. Entonces, no ofrece. ¿Qué ocurre? No tiene una rutina de sprites limpia. Son rápidas, pero son rápidas ¿por qué? Porque no guarda fondos. Si tú pones dos sprites juntos, los colores se mezclan. Él usa mucho fondo negro para evitar que se vea tanto ese defecto, ¿no? Uh-huh. Y los decorados, normalmente, las zonas que son visualmente de los decorados no se pueden pisar, no atraviesas todas esas zonas. Entonces, es una cosa, yo creo que es un tío muy flojo, muy flojo, muy flojo, muy flojo. De hecho, el Cybernoid, él y cuenta que tardó 9 meses en hacerlo para Spectrum, uh-huh, y en convertirlo a CPC tardó 2 días. Y dice que de los 2 días lo que más tardó fue en hacer los gráficos, en rehacerlo.
Vale, porque, o sea que ahí podemos entender que efectivamente el estatus de legendario que tiene este hombre como desarrollador, sí, lo tiene, y bueno, él como diseñador de juegos y tal también, pero luego lo que es el nivel técnico de CPC, ahí, a pesar de lo que pueda parecer a simple vista, ahí un poquito más flojillo, ¿no?
Es un poco más flojillo, ¿no? Por ejemplo, tenía su amigo, el Nick Young, uno de los otros de Microgen, que uh-huh, le acompañó a Wilson. Él convertía esos juegos de Seco a Commodore 64. ¿Y qué hacía? Pues mira, lo primero que hacía, tenía unas rutinas de sprites limpias que guardaban, uh-huh, fondo y demás, o usaba sprites de Commodore 64, ¿no? Uh-huh. Y él usaba la pantalla completa, o sea, usaba los modos estándar de Commodore 64, que son los mismos que CPC. Entonces, uh-huh, el John hacía gráficos para CPC y era programador de Commodore 64. Entonces, hay que culpar más a John de que los gráficos de CPC sean en modo cero.
Ajá. Uh-huh.
Que al Seco, porque si recordamos, la pantalla de carga del Cybernoid es una cutrada en modo 1 muy mal hecha, convertida del Spectrum directamente.
Tiene toda la pinta, sí.
Entonces, el Cybernoid 2, no, el Cybernoid 2 tiene un pantallón súper chulo que lo han pasado de Commodore 64, pero el que los juegos de Seco se vean tan bonitos es más culpa del amigo que hacía las cosas de Commodore 64 que del Seco. Si por el Seco fuera, habría tardado en convertir los juegos de CPC en vez de 2 días, un día.
Un día y a todo viento, ¿no?
Entonces, va a ver, es un tío chulo, ¿no? Y los juegos son buenos, son divertidos, ¿no? Uh-huh. Después del CPC, él formó parte de Vivid Image, que es la empresa que montó el Nerdin.
Tu amigo, ¿no? Tu amigo el turco.
Mi amigo el turco, la madre que lo parió. Y hicieron unos juegos chulos para Amiga, ¿no? El Fear Samurai, que es una maravilla. Y luego, uh-huh, ya él después en PlayStation... uno hizo un juego, el Agente Astro, uh-huh, que es un juego en 2D y media. 2D y media, que eran estos que eran como renderizados, pero eran juegos en 2D, uh-huh, pero que los grafiquitos de los sprites estaban como en 3D, ¿no? Uh-huh. El ejemplo típico es el Tombi 1 o Tomba, uh-huh, que es una burrada en PlayStation. Pues el Agente Astro está bien, es una especie de Solón con dos planos de fondo. Es chulo, ¿sabes? No es un juego que... ¡ah! Pero si no lo conoces, te va a sorprender. Y yo creo que a día de hoy ha ganado mucho, ¿no?
Vale.
Después de eso estaban haciendo otro juego más, pero no encontraron un publisher y se fueron al garete, y el Seco se dedicó a qué, pues a finales de los 90, que es lo que estaba bombando, la burbuja de la web. Entonces se dedicó a hacer páginas web y cosas así. Uh-huh. Entonces ha publicado libros y es un web developer, pero hoy en día todavía él seguía. Él tiene un sitio, una página web que era Captain Cloud, ¿no? Capitán Nube.
Capitán,
¿no?
Nube. O sea,
entonces, tú sabes, ¿no? Ha ido un poco dando tumbo. Él, en una entrevista que yo le leí, él estaba pensando en hacer alguno de sus juegos para Android.
Ajá.
que habría, habría estado chulo, ¿no? No sé, no sé, quizá había quedado bien, ¿no? El, nuestro amigo el turco también pensó eso, pero también se rajaron, ¿no?
Bueno, Zeko dice, ya juego se le daba bien, o sea que si lo, si, de, si en vez de portar se dedicara a hacer juegos nuevos para Android, pues igual se le daba bien el tema, ¿no?
Yo creo que sí, y no solo eso, yo muchas veces, ¿sabes cuál ha sido mi sueño, Chema? Que cuando toda esta gente se jubile, que se dedicaran a hacer juegos de nuevo para Spectrum y Astran. Igual que han hecho los antiguos Activision para Atari 2600, que sacaron el Crane y los otros dos, sacaron un juego hace unos meses. Yo siempre soñé que volvieran, ¿sabes? Porque, no sé, uno tiene sueños y así, piensa que pueden volver y dar un...
Yo siempre les picho cuando he tenido la oportunidad de hablar con alguno de ellos, de entrevistarlo, como al Ermar Krieger o al Damir Petkovi o al amigo Biscayne, como dice tú Biscayne, al amigo Biscayne, pues yo siempre le pecho de que a ver si se pone que hacer cosillas de estas. Cibernoy, comentabas tú que básicamente se nota que es una evolución, ¿no?, de los juegos anteriores, ¿no?, de Equinox o de Exodus.
Sí, si coges el Equinox de Microgen, del mismo Seco, y cómo evoluciona, y el Exodus, el Solon, es lo mismo, ¿no? El Cibernoy es eso, más algunas inspiraciones de recreativas que él tenía, ¿no? El Side Art y alguna cosilla así que él tenía esa inspiración en algún otro juego más de Yuzon. Y es lo que ves, en realidad es como el Seco es como si fuera una progresión continua, ¿sabes? Entonces es un poco más esa vuelta de tuerca. Ahora, las rutinas de sprite siguen siendo las mismas de Microgen que usabas.
Bueno, esto suele ser típico también, ¿no?, en el desarrollo, que si tienes unas rutinas que funcionan, pues para qué te va a meter en camisa de once varas. Pero hablando de rutinas y de desarrollo, Zeko no creo que se pusiera delante de un Spectrum a desarrollar, ¿no?
No, para nada, ¿no? Él tiene dos sistemas, ¿no? El primer sistema que él tuvo era la típica máquina que hemos hablado, CPM, con dos disqueteras, una buena cantidad de RAM y una interfaz para enganchar el Spectrum. Y él usaba de editor de texto el WordStar de CPM. Y se supone que cuando ya entra en Yuzon, no sé si el Cibernoid entró dentro de eso, ¿no? Ya tuvo su PDS y... Así impotente. Y el programa de dibujo que él hacía, bueno, ¿por qué Seco también dibujaba? Porque el Nijon era programador de Commodore 64 y dibujaba. Pues porque Microgen, ellos en realidad, ellos cuatro se hacían todo, ¿sabes? Programaban y dibujaban, ¿no? Y el Seco, el programa de dibujo que usaba era el Advanced Art Studio de Atari ST, que lo hemos comentado otras veces, ¿no? Que era un programa muy usado.
Era bastante usado en la época, sí.
Sí, antes que llegara el Deluxe Pine, ¿por qué? Porque tenía algunas cosas, ¿no? Chema tenía facilidades para hacer animaciones y para hacer mapas. Que es lo que no tiene la versión de CPC. La última parte que le faltan, o sea, lo que añadieron en ST fue eso, ¿no? El botar mapas y el tener animaciones, ¿no? Para poder definir animaciones. Entonces era muy cómodo. El interfaz es muy horroroso, ¿no? En cuanto salió el Deluxe Pine, el pueblo saltó al Deluxe Pine inmediatamente, ¿no? Pero era las herramientas sin básicas de la época.
Vale, me parece correcto. Del tema de código, como tú comentabas, todo muy rapidito, ¿no? Él simplemente pues pillaba lo que eran las rutinas de bajo nivel, pues pintar de spray, música, control de teclado y tal, las cambiaba la de Spectrum por la de CPC, le daba un poquito de configuración al CRTC y a volar, ¿no?
Sí, y a volar, Chema, ¿no? La configuración que hacía era suponer tamaño de ancho Spectrum, ¿no? Una pena, y él... Si en vez de 2 días me tarda 4, el Nijon le ayuda y tenemos unos juegos, porque en realidad con su rutina de sprite daba igual que tú imprimas tamaño de ancho Spectrum o tamaño normal. Entonces hubieran ganado. De hecho, si veis los juegos, las versiones de Commodore 64, veréis que son muy chulas y que son muy, muy CPCeras. ¿Sabes? Que es esa pena, ¿no?, de que por dos días más, ¿no?, un poquito más de esfuerzo podía haber aprovechado otro, porque Neil Young lo que cogía era los jueguecitos de él, de Spectrum, y los mejoraba. Yo creo que él pegaba hasta los gráficos que había hecho Pastran y hacía alguna mejorita así y ¡blum! Y
salía esa versión de Commodore. Hay que recordar que el Commodore 64 tiene el modo pixel ladrillo también, el modo de alta resolución, sí, que tiene unas limitaciones y tal por el tema de los sprites por hardware, que creo recordar que eran 4 colores, eran 4 o 8 colores, ¿no?, en el sprite de tal, que no me acuerdo ahora mismo las limitaciones, pero que tiene también el pixel alargado, ¿no?
Sí, el modo de baja resolución del Commodore 64 es idéntico. El Commodore 64 tiene modos de bitmap, no tiene solo modos de tiles, ¿no? Pero normalmente el modo de bitmap no se usa porque es una CPU súper lenta, va a menos de 1 MHz, entonces para mover una pantalla de 16K es muerte, ¿no?
Ya ves. Oye, entonces, el pero... Mauri, sí. El tú has explicado cuando estabas hablando un poco del nivel técnico, ¿no? El tema de las rutinas de spray, que esto pues obviamente que si va a hacer oculto de tal, lo típico que se suele hacer las conversiones, lo que hemos aprendido ya tantas veces del tema de las conversiones de Spectrum, pero has mencionado algo que creo que no lo hemos explicado todavía en ningún programa, que es el tema de pintado con short, o sea, con el multiplesado. Cuéntanos un poco en qué consiste esa técnica y por qué no es la más adecuada según qué caso.
Pues mira, esa técnica consiste en que cuando estás pintando un spray en pantalla, uh-huh. normalmente lo que se hace es guardas el fondo, uh-huh. mezclas el gráfico del spray con el fondo y lo pintas, ¿no? Para que parezca que el spray está por encima del fondo. Uh-huh. Entonces, eso, el método SOR no haces una copia del fondo, con lo que vas más rápido porque te ahorras hacer eso. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es... haces el SOR del gráfico, o sea, del spray con el gráfico de fondo. Entonces, si estás sobre una zona de color cero, que normalmente es el negro, uh-huh. pues el spray se ve perfecto. Pero en el instante en que te pones junto a otro decorado, el que el spray se sobrepone sobre decorado, sobre otro spray, pues empiezas a ver manchas, ¿no? Por ejemplo, se ve muy claro en el Cibernoid, uh-huh. si te pones en la primera pantalla, en el volcán que está lanzando
las piedras, sí.
Entonces verás que la nave le van cambiando los colores cada vez que una piedra la atraviesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, es rápido, pero tiene ese problema. Tienes que evitar que tu spray entre en contacto con otros gráficos, que siempre queden en una zona en negro. Entonces, tiene su razón de ser, es una cosa rápida, pero quizás en estos juegos no había sido tan necesario porque no precisa en realidad tantos sprays. Por ejemplo, ¿quién hace un buen uso del SOR? David Perry, en sus juegos, uh-huh. los sprites usan de guardafondo, pintada con el fondo, pero lo que son las explosiones, las partículas, uh-huh. todas las partículas de Perry están hechas con SOR, porque es muy rápido y no tienes que guardar fondo. Entonces, vale. Fíjate, un compañero de CECO, ¿no? Uh-huh. La forma que él tiene de usar esa técnica, ¿no? Entonces, con el SOR, la otra ventaja que tiene de SOR es que tú pintas el mismo gráfico sobre él mismo y se borra. Entonces, para borrar lo que hace es pintar otra vez. Entonces, es muy rápido, pero tiene eso que no queda tan tan profesional, ¿sabes? Uh-huh. Hay juegos del comienzo del CPC, lo entiendo, pero un Exolón o un Cibernoid, ya una cosa que no cuadra, ¿no? Entonces, cuando ya lleguemos algún día al Store Lord, veremos si hay alguna cosa diferente.
Vale, pero sin embargo, la técnica del short... en otros casos, según las necesidades que tú tengas, te puede dar buen resultado, como, si no tengo mal entendido, por ejemplo, en el Mission Genocide, ¿no?
Sí, cuando usas el modo de los dos planos, ¿qué es el modo de los dos planos? Que usa el Mission Genocide, o por ejemplo, el Relentless de Acelai. Uh-huh. Lo que hace es reservas. En realidad el juego es como si tuviera solo dos paletas. Una paleta de cuatro colores para el fondo, uh-huh. y una paleta de tres colores más el transparente para los sprites. Uh-huh. Es una forma de tú organizar la paleta de los 16 colores del modo cero para que puedas tener como dos diferentes zonas, ¿no? Entonces, cuando un sprite está encima del decorado, tú has definido los colores para que siempre aparezca el color del sprite. Entonces, tienes de los 16 colores, a lo mejor tienes solo 7 colores diferentes.
Vale.
Y el resto son algunos de los otros para que esas coincidencias de los SOR, de cuando estás mezclando píxeles, se vean los píxeles de los sprites.
Vale.
Entonces... es un truco súper chulo y que para juegos que den una apariencia indie, como el Relentless, queda cojonudo. Para Mission Genocide, ¿qué ocurre? Que fican con quedan unos colores muy extraños, ¿no? Uh-huh. Que son unos colores muy radiactivos, pero en el Relentless da un toque súper chulo. Hay más juegos que usan eso. Por ejemplo, el Ghost Goblin, uh-huh. también usa esa técnica y por eso los sprites los sprites tienen tres colores y que son tres colores muy raros, ¿no? Un blanco, uh-huh. un azul y un rojo. Pero tiene su uso, o sea, es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Usar de forma inteligente los recursos que nos ofrece el CPC.
Vale.
Esa técnica y los dos planos, que en Amiga se llama Dual Playfield, esos dos planos del CPC, da para hacer cosas muy, muy, muy chulas. Y hay bastantes juegos modernos que han explotado esa técnica, pero yo me gustaría verlo más todavía.
Vale.
Porque creo que es una cosa interesante del CPC y única, nativa de la máquina, ¿sabes? Que apesta al CPC cuando tú lo ves.
Vale, pues mira, pues me parece muy interesante el tema. Pues básicamente nos quedaría hablar del músico, que el músico creo que va a ser el típico personaje que me va a caer bien desde el principio.
El músico es amor al CPC desde el primer día que tuvo un CPC,
chaval. Oh.
El señor Dave Rogers, ¿no? Uh-huh. Que es el más conocido por las músicas que hizo para los juegos de Hudson, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad este hombre comenzó en el ZX81.
Okay.
y era grafista, programador y músico de un par de jueguitos que hizo para CPC al comienzo, uno de Ansot y otro de Mastertronic, que hizo con un colega que fundó una empresa grande, Codemonkeys. Esa historia ya la contaremos, ¿no? Pero vale. Este hombre es un él ya cuando llegó el CTX81, o sea, a comienzos de los 80, él ya tenía 25 tacos. O sea, que era un hombre ya
estaba curtido, ¿no?
Sí, era un tío, ¿no? Y bueno, los comienzos de este hombre, porque ese gusto por la música, porque su padre era un músico, él es de Liverpool, oh. Los Beatles, tal, todas esas influencias. Uh-huh. El padre era músico de bandas y él, en cuanto era un poco jovencito, ya iba a acompañar al padre y tocaba en esas bandas, y tocaba el bajo o los teclados, ¿no? El padre era un guitarrista, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que el Chema adora, él, bueno, ahora lo contaremos, la guitarra,
Chema. Que no se te olvide. El tema este, ¿no? Bueno, es que yo sabía que el tío me iba a caer bien, pero yo sé que tú querías hacer ahora aquí un alegato al tema de CPC Power. ¿Qué coño le pasa a CPC Power a veces?
¡Bruno! Chema, es de estas cosas que no hace sentido. O sea, el Bruno se va al World of Spectrum y ve que hay un cómic bastardo del Cibernoid. Uh-huh. Pero él se cree que es un cómic oficial o algo, pero es un cómic que hizo un polaco, un checo, hay mucho, y que lo han puesto allí en el World of Spectrum, por, yo qué sé, por un homenaje, una cosa más. Entonces, el maldito Bruno me bota en la página del Cibernoid el cómic, que no funciona en muchos navegadores, pero bueno, porque usa Flash, y el mamón tiene otros juegos del señor Roger que no están acreditados, que está mal. Aparece Roger en grande en la pantalla de carga. Uh-huh. Y él lo ha acreditado a Rockher.
Ah, muy
entonces,
bien.
Entonces, no da. O sea, le tengo que mandar correcciones. Le tengo que acordar de la madre de Bruno. Además, el cómic está si me lo traduce por lo menos al inglés, que te digo yo, al francés, pero no. Sigue ahí en checo, en polaco, en lo que sea. Y no hay quien entienda una. En fin,
las cosas que pasan. Bueno, hemos hablado de su inicio. Tú también comentas, ¿no?, que estuvo metido en temas de diseño y montaje de circuitos electrónicos, porque era también muy amante de la música electrónica, ¿no?
Sí, era amante de la música electrónica, y entonces publicaba en revistas de electrónica inglesa circuitos para hacer procesamiento de audio, ¿sabes? Era un bicho, vamos a ver, este hombre no es un macaco, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, Chema, yo creo que es uno de los genios, ¿no?, de la música. Para que McCarthy considere que es uno de los mejores músicos de 8-bit, el señor McCarthy considera a él que es uno de sus músicos favoritos.
Y me ha llamado la atención porque son historias parecidas, que McCarthy también hacía gráfico y también sabe programar.
Pero en cierto modo, Chema, ¿qué ocurre? El Chris Hussbeck también es así, el David Whittaker también es así, los músicos más los mejores músicos que tuvimos comenzaron haciendo pro juegos, que eran juegos muy cutres, muy malos, pero que tenían unos musicones, y entonces se especializaron en hacer música. Entonces, los músicos más conocidos tuvieron, uh-huh, esa parte de programación. Claro, es que Chema, por ejemplo, tú comparas, ¿no? Hoy hablamos de Arcos Tracker, ¿no? Uh-huh. Y Arcos Tracker nos come la rutina de música, nos come 32 scanline, ¿no? Uh-huh. Nos come un 15% de CPU. La rutina del señor Roger se come 10 scanline, tarda casi 3 veces menos. Es una rutina de música muy rápida, y son músicas con efectos muy propios, porque ellos componían las rutinas de programación, las hacían específicas para esas canciones y esos sonidos que estaban ellos haciendo.
Vale, o sea, que obviamente al hacer la cosa más específica, pues lo podías optimizar hasta el punto ya de locura, ¿no? Porque si no es genérica, si es para esto en concreto, pues lo puedes apurar para eso en concreto.
Sí, sí, vamos, no estamos diciendo de calidad artística, ¿no? Yo creo que Roger y McLean son cojonudos los dos, son fantásticos, vamos, yo flipo con los dos. Pero, por ejemplo, McLean, él compone, él está muy centrado en componer y demás, ¿no? El, uh-huh, el estilo de Roger es un estilo de los cuatro bichos raros, ¿no? El David Whittaker, el Roger, el Hulsred, uh-huh, y el Jonathan Dunn y tres más, ¿no? O sea, que eran los super monstruos de la época. Uh-huh. Hoy día tenemos al super artista de la época.
Efectivamente. ¿Qué tal se llevaba este con Houston?
Ah, pues mira, este hombre tenía un problema, ¿no? Tenía agorafobia, entonces él no salía de casa, ¿no? Sí, sí, él trabajaba desde
casa. ¿Y eso que no había coronavirus todavía ahí?
Sí, no, o sea, este hombre habrá disfrutado el año pasado, que no te digo. No, pues él con Houston le gustó la musiquita, una musiquita que él le presentó, y Y ellos le mandaban, de Hudson, le mandaban una cinta de vídeo con las diferentes partes del juego para que él se inspirara y compudiese. Se lo mandaba por correo y él mandaba por correo sus cintas de grabar en el CPC con la musiquita. Y de todas las músicas que él hizo, solo hubo una que le reclamaron, una del Stone Lord. El Seco dijo que no le gustaba la primera versión que hizo de la música, y pero la segunda la adoró. Y luego con el Nebulus, no que no le gustara, sino que estuvo muy ligado con el programador del Nebulus, y el del Nebulus decía, pues miren, Nete hace esto, no sé qué, y esto, y mejoró mucho su rutina gracias a ese programador. Y entonces él tiene mucho cariño por el programador del Nebulus porque le ayudó a mejorar. Incluso llegaron a hacer un jueguecito para revista de Spectrum, los dos juntos, con la música que McCarthy considera que es de la mejor música de 8 bits para CPC, o sea, para PSG, para el AI.
Curioso, y además Nebulus, que la versión de CPC es absolutamente espectacular y que tiene una musiquita, además que como bien sabe todo el mundo, la música del Nebulus, tú juegas el Nebulus y te quedas con la canción metida para el resto del día metido. Mauri, si no me falla la cabeza, ¿puede ser que la versión de Nebulus del CPC sea la única que tiene música in-game?
No, yo creo que la de Commodore 64 debe tener música, la de Spectrum no tiene. Y
es que me quiere sonar que la de Commodore tampoco tenía música, dentro del juego. Tenía la fase de submarino, obviamente, que se nota que es la versión original del juego, que además creo recordar que hice yo un articulillo en una retromania de papel hace tiempo de temas de logros técnicos, de cómo se hizo un poco el tema del Nebulus, cómo llegó el tío, hizo lo típico, ¿no? Un poco como lo de Paco Suárez, ¿no? De, mira, he hecho una rutina que hace esto, y ahora qué hacemos con esto, y ya pues le sugiere, ¿no? Pues mira, puede aceptar el Pascual. Me parece a mí recordar, igualmente estoy metiendo la pata, pero me parece a mí recordar que la Commodore 64 no tenía música durante el juego, ¿no?
No recuerdo, Chema, tendría que ponerlo ahora para verlo. Pero el Nebulus, por ejemplo, tiene conversiones para Atari 800, para Nintendo.
Para todo, y como Castellian está en Game Boy y toda la historia, claro que sí.
Tiene un nombre muy gracioso en NES, creo que es Pogo History o una cosa así.
Tiene varios nombres, también está como Castellian.
Pues puede ser, Chema, no recuerdo ahora mismo si está. Como de 64. Pero Spectrum seguro que no, recuerdo que no, la Spectrum no me gustó mucho esa versión.
Vale, oye, me dices tú, por lo que estoy entendiendo, que este tío era muy muy fan del CPC, pero hasta tal punto de qué, de usarlo para programar otras cosas, ¿o?
Sí, Chema, él hacía versiones de Spectrum, y las de Atari ST las hacía desde el CPC. Él componía...
¿Las de Atari ST las hacía en el CPC?
Las hacía en el CPC. ¿Cómo era el proceso de este hombre? Vamos a explicar cómo empezó esto. Este hombre cogía, él usaba una guitarra Gibson
GS,
y su CPC 464. Él tenía disquete, pero su 464. Y él se ponía por las noches, cuando estaba tranquilo, se encerraba y empezaba con la guitarra a hacer las notitas con la Gibson. Y luego pasaba esa nota al CPC usando el comando sound del BASIC.
¡Hostia!
Le metía luego los envolventes y demás. Él lo hacía primero en BASIC y una vez que él ya lo tenía a su gusto, empezaba a convertirla al formato de su rutina de música.
Vale, o sea, ya empezaba a hacer los data, ¿no? Podríamos decir.
Sí, empezaba a hacer los data famosos. Y lo que ocurría, esos datas directamente los reusaba para Spectrum y Atari ST. Él tenía su rutina en ensamblador, en Astra, su player, que usaba esos data, en Spectrum lo tenía, y de hecho, las frecuencias de CPC las convertían en tiempo real a Spectrum. Y en ST, de la misma forma, si tú coges el Solon de Spectrum, de Astra y de Atari ST y tiras solo la parte de data, es la misma.
Vale. O sea, para que nos entendamos, este hombre hizo como una especie de codificación, ¿no? De esta nota es así, esta nota es así, esta nota es así, y luego lo único que cambiaba era el player para la máquina en la que se iba a reproducir, ¿no?
Y en las máquinas, pues cada máquina que no fuera el Astra, pues además hacía un proceso extra de hacer la conversión de frecuencia al chip de sonido de esa máquina.
Vale, y entonces, que además tú comentas que el Cybernoid, en este caso en concreto que estamos hablando, tiene una cosa muy curiosa porque tiene un toque de aleatoriedad.
Sí, además es muy chulo porque tiene una parte donde lo que es la parte de las baterías y demás, esa del comienzo, eso está hecho de forma aleatoria. Usa una rutina para generar números aleatorios, entonces es y no es. De hecho, para que te hagas una idea, este hombre era muy pejiguera y en entrevistas de los últimos 15 años él se queja mucho del sonido de los emuladores de CPC porque no suenan como él sonaba, como él hacía las cosas, porque él desenvolvía las cosas para que se escuchara por el altavoz del 464. Él quería que sonase bien en cómo lo iba a escuchar la gente. hoy en día con los emuladores o enchufando unos altavoces ahí estoy al CPC, pues sus juegos quizás no suenan tan bien porque él tenía en cuenta que tenías ese altavoz pequeñito donde salía toda esa cosa así en plan mono.
Vale, o sea que él no solo, o sea, haciendo un poco el símil, ¿no? En vez de componer con unos auriculares para ver cómo suena la música si tú estás escuchando el CPC en auriculares, él además tenía en cuenta las limitaciones del altavocillo del CPC.
Exactamente, él componía para el CPC, el Farran hace ritmo del CPC, él sabe que el Zit te incluye una serie de ondas adicionales que te permite hacer una música más rica, pero él decía que a él el Zit no le llamaba la atención, el Spectrum tampoco le llamaba la atención, él era del CPC. Yo soy del CPC, lo dicen en entrevistas claramente.
Pues nada.
Un tipo adorable.
Un tipo muy adorable que además, si tenía una Gibson, pues más adorable aún. Va a ver que localizaste, hombre. Va a ver que localizaste. En fin, un repaso muy extensito de lo que ha sido Cybernoid. Conociéndote como te conozco, el siguiente juego que vamos a tratar va a ser más corto porque sé que tú. Tú y Dinami os lleváis de aquella manera. Pero bueno, que cuéntame, amigo mío, ¿qué me vas a contar de Last of the World? Porque además creo que es un juego que tú no escarmentaste con una versión que en su día compraste las dos, ¿no?
Bueno, la segunda es que venía de regalo con el Amiga, ¿no?
Pero, amigo.
De Dinami no vamos a hablar, que es su aniversario el año que viene o el otro, y sacarán un libro y contarán todas las historias bonitas de Dinami.
Y estoy
de...
Oye, y te lo digo claro, yo estoy convencido que está trabajando en ello. Si no en formato libro, en algún tipo de series, de artículos, lo que sea, el amigo Jesús, y estoy deseando que lo saque porque, a pesar de que no sea la compañía que mejor resultado técnico haya hecho con los juegos, ¿no? Hay que reconocer que eran juegos divertidos y es una compañía muy especial para los que recibimos el ordenador con el pad de inicio.
Sí, va a ver, Chema, va a ver. Mis quejas son en otro estilo con Dinami, ¿no? Como he dicho, yo compré la serie de World of Warcraft, lo compré con la caja esa de lujo, que el póster, las instrucciones súper chulas, la instrucción de rollo que te flipaba, el póster de la serie de World fue usado en mi casa, al estajo, en la pared, la cinta era transparente, serigrafiada.
Sí, señor.
O sea, era súper chulo, solo que su juego han envejecido muy mal, muy mal, y luego solo se vende la historia bonita de Dinami. También una historia mala de Dinami, una historia que no es tan buena y que es interesante contar, porque, no sé, yo a mí estas cosas de blanquear el pasado me duele, ¿no? Es como en Hewson, el tío de Hewson, ¿por qué el David Rogers dejó de trabajar para Hewson? Porque fue en una de estas entregas, uno de la gente, de una secretaria o alguien de Hewson, habló exactamente estas palabras. Pues tú sabes que mi jefe dice que tú eres muy barato para lo bien que trabajas. Entonces, o sea, el tipo de Hewson, si tú ves los libros y ves la historia del hijo contando historias, pues todo es muy bonito, pero en realidad, latiguero, sí, sé que todo el mundo se me queja, Mauricio solo habla de los latigueros, pero es que había mucho latiguero.
Era la época, mira, precisamente fue un tema que salió ayer, o sea, vosotros que estáis escuchando esto no fue ayer, pero vamos, el día anterior de esta grabación, en el directito con Juanje, que estuvimos un ratito el sábado hablando también de los ITV, de título imprescindible para el verano, salió el tema de que, pero bueno, que había crunch en la época, por supuesto que había crunch en la época, y había japoneses que dormían debajo de la mesa para echar una cabeza a 2 horas y seguir trabajando y así en plan tal. Pero bueno, vamos a meter un poco en lo bonito, ¿no? Porque para hablar de lo malo siempre hay tiempo. Vamos a intentar sacar de lo bueno. De lo bueno, me tienes que contar cómo coño rompió tu amigo Fali la caja de tu juego.
No rompió la caja, rompió la cinta. El pobre. Porque habíamos jugado mucho en mi casa y digo, venga, yo te lo dejo a ti, ¿no? Y él fue. Pero eso ya había pasado un tiempo. Él fue y en una de las... Al Fali se le rompieron dos cintas. Con una lloramos una barbaridad. Con el After the War lloró él solo, ¿no? Él venía para mi casa, trompezó, se cayó la caja, la cinta puló y cayó sobre la llamada puta piedra. Quebró la cinta por completo. Chema, había una piedra y hizo la cinta. ¡Puf! Como si fuera el Terminator de nitrógeno líquido allí.
Qué putada, tío.
Por una pena, porque además el juego ya estaba totalmente fuera, descatalogado. En realidad a mí me daba exactamente igual, ¿no? Que lo hubiera roto, ¿no? Si me rompe el Harbor Hill, lo mato, ¿no? Pero el Aster de War ya la habíamos curtido mucho, ¿no? Ya la habíamos disfrutado mucho. Entonces, ese el pobre buscando, intentando buscar por correo un Astro de War para reemplazarlo y demás.
Yo lo hubiera pegado también, porque Astro de War, dentro de lo que cabe, es de mi juego favorito de la plataforma, porque lo disfruté mucho con el cuando vino en el pad de Dynamic Metal Show. Pero, es un juego. Te voy a interrumpir, porque si no te interrumpo, te va a poner a cascada de cosas malas y vamos a centrar lo bueno. Pero es un escúchame, déjame hablar, Mangurrián. Es un juego que se empezó a desarrollar, se paró y se terminó de otra manera, pero originalmente el juego era algo diferente, ¿no?
Sí. Una vez terminaron el Esgrisan, la gente de Dynamic decidieron que iba a ir el Astro de War. Decidieron que iban a hacer un jueguecito así en plan zambito, apocalíptico, planeta de los simios, o el planeta de los macacos, ¿no? Como es aquí. Y mamá y todas esas cosas. Entonces iba a ser un juego así en plan apocalíptico. El split protagonista iba a ser un rambito. Querían tener gráficos mayores que les grisan, aunque en realidad el único gráfico mayor que les grisan es el de los barbudos, los jefes de final de fase. El resto son igual o más pequeños, ¿no?, que en el grisan. Entonces la idea era hacer ese juego, solo que tenían hasta una portada aspiri muy chula.
Sí, señor.
Sin mujer, solo un hombre. Y estuvieron ahí muy engolfados en ese juego. Ese juego, originalmente la mecánica era muy diferente. Tú podías o golpear o usar la metralleta. O sea, no había dos niveles diferenciados. Era un solo nivel donde tú podías usar cualquiera de las dos armas, dependiendo de lo que te viniera para allá, ¿no? Y solo que decían que aquello no avanzaba y vamos a ver, decían, ¿no? La micromanía decía que el juego había estado, que tuvo que hacer unos cambios, tuvieron que hacer muchos retoques y demás, pero que siempre había hecho en las manos del Cervera. No, Cervera en una entrevista habló de que Dynamic le llamó, de que había que resolver ese marrón como fuera, y allí fue el Cervera y en un 3 meses o 4 meses terminó ese juego que llevaban 3 años perdido. ¿Por qué? Porque el original, me imagino que era el programador del Esgrisan, que a mitad de camino desapareció, la vida cambió, hizo carrera, lo que ocurriera con él, y entonces se quedaron totalmente tirados. Los gráficos se habían quedado un poco así obsoletos, ¿no? El rambito ya no era una cosa tan de moda, entonces rehicieron un poco los gráficos de todo, rehicieron todo el juego así y cogieron al Cervera este para que el Cervera le diera allí el empujón grande y hiciera el juego posible.
Vale, o sea que básicamente el juego comienza el desarrollo con el programador original del Esgrisan y con, bueno, con los gráficos y tal, se le encarga la portada a Spirit, que ya sabemos que muchas veces pues Dynamic encargaba la portada muchísimo antes de que el juego estuviera, bueno, de que muchas veces hasta de que el juego estuviera empezado, le encargaba la portada a Spirit. En el proceso, pues el pavo desaparece, Dynamic se queda un poco ahí a media, llega la pelea, la famosa pelea con Spirit, que Spirit deja de currar con ellos, y al final, pues Dynamic, en vez de dejar, le da un poco de rabia, ¿no?, de tener ahí el proyecto en el cajón, lo rescata, se lo da a Cervera y Cervera lo termina. Pero la portada de Aspiri sí que se estuvo usando una temporada en publicidades y tal, y parece que traía más bajío, ¿no? Porque al final la portada también iba en una publica y iba incluido también el Vega Solaris, ¿no?
Sí, el Vega Solaris, que fue recuperado para Spectrum hace 10 años, una cosa así, que era un juego chulo, una pena que no haya versión de CPC. Y otro más, el Lorna de Aspiri, el Lorna de Dynamic, porque Dynamic, Aspiri desde el primer momento quería hacer un juego de Lorna. Y claro, él estaba con Dynamic, pues era Dynamic quien iba a ser el juego de Lorna, pero el juego nunca llegó a salir adelante, y parte de la pelea se supone que tiene algo que ver que el juego de Lorna que nunca salió. Hay gráficos recuperados de ese juego de Lorna, de cuando Jaime recuperó los discos de Ignacio Abril. Y yo estuve mirando, descubrí que había gráficos de Lorna original de Dynamic. Es un jueguecito así. Sí, es de vista lateral, y va Lorna en su moto, ahí son unos sprites de Lorna y de unos grafiquitos más así chulos. Si consigo te los paso y los pone y los publica, porque ya salió en una revista hace tiempo, así que no creo que haya ningún problema de copyright ni cosas así.
Vale, bueno, sí, hay problema de copyright porque que te echo de la culpa que están por así. Del After the War se puede decir, y aquí tú no me lo puedes negar, que bonito es bonito, ¿no?
Sí, va a ver, bonito es bonito. Gráficamente es muy bonito. Que un SAT me lo hace infinitamente mejor, sí, pero gráficamente es bonito.
¿Te gusta sacarle punta a todo, mamón?
No, hombre, es bonito. Quizás la segunda parte más, a mí me gusta más la segunda más que la primera. No sé, la primera es muy plana, no sé. Ya, es que para mí el juego ha perdido mucho, la primera parte ha perdido muchísimo con el paso del tiempo, mucho, Chema.
Vale, a mí no, a mí sin embargo, quizás porque fue la que más jugué en su día, de mi favorita, vamos, porque hasta que me lo conseguí pasar y conseguí el código para la segunda parte, le tuve que meter mucho tiempo.
Pues cosas así.
Técnica, háblame técnicamente ya, vamos, empieza ya a tirar mierda.
No, hombre, no es mierda, pero es que Dynamic no programó el CPC bien, ¿no? Dynamic era el CPC para Dynamic era el Spectrum en modo cero. Uh-huh. Entonces, como internamente, pues nada, lo típico, el buffer escondido, donde se pinta la pantalla y luego se copia, vaya la pantalla de vídeo, que es súper lentísimo, uh-huh. No usan el CRTC, con lo que está usando la pantalla de ancho normal, pero está prácticamente negro un montón de cosas.
O sea, todo lo que estamos viendo de negro en la pantalla es memoria desperdiciada porque no se ha configurado el tamaño de pantalla con el CRTC, ¿no? Es más o menos lo que pasó con el juego del pollito.
Sí, es como el juego del pollito, en ese aspecto es tanto como el juego del pollito. Más bonito... Sí, porque lo del juego del pollito era para matarlo, pero Chema, hay un par de cosas. Hay un doble buffer y una ruptura. Hubieran hecho un milagro de suavidad. De hecho, estos juegos, si los invitados quieren, muchas veces probar si hay detrás una conversión de Spectrum cutre o no, a nivel técnico, se van a un emulador que le permita acelerar la emulación de la CPU sin afectar a lo que son los gráficos y demás, y verán que los juegos van súper rápido y súper suave. Entonces se nota que la mayor pérdida de CPU era en hacer esa copia de pantalla, ¿no?
Vale.
No, y básicamente, ¿qué cosas se dieron? Cosas que hizo bien ahí, por ejemplo, pues el dividir los sprites en pedazos, ¿no? Los brazos por un lado, uh-huh. Las piernas por otro, para poder reutilizar más gráficos y tener más variedad. Los tiles, pues tiles, usa el estilo tile de Dynamic, que son tiles de tamaño variable. En vez de todos los tiles de un tamaño fijo, para montar las pantallas, usan bloques grandes y entonces van pegando bloques grandes. Entonces, al principio parece bonito y espectacular, pero luego la variedad se pierde mucho, ¿no?
Vale.
Hacer gráficos muy grandes te comen mucha memoria y luego tienes que usarlo y abusar de ellos, ¿no? Por ejemplo, mientras que cuando hace gráficos pequeñitos, ¿no? Uh-huh. Pues... puedes darle más variedad porque vas mezclando más, tiene más piezas del puzzle para hacer mezclas, ¿no? Aquí las piezas son muy fijas, ¿no? La puerta, la ventana, el barril. Entonces, con esas piezas grandes tienes que hacer las pantallas. Uh-huh. Entonces pierdes variedad, ¿no? Y es eso, Chema, es eso. En realidad el juego a día de hoy, veo que se terminó con mucha prisa, ¿no? Es el estilo de juego que yo llamo pa'lante como la gente de Alicante. No hay que hacer nada. Pa'lante como la gente de Alicante, ¿no? Llegar hasta el final y punto. No sé. Con mi amigo Fali, nosotros había una cosa que teníamos muy claro. Los juegos españoles parecían que eran un solo nivel y una sola cosa. Y todo el tiempo repetían lo mismo. Mientras que veías los juegos ingleses y tenías alguna cierta variedad, había que hacer alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, el Sabbath, que sería un juego de pa'lante como la gente de Alicante, en realidad tienes que pegar una cosa y luego hacer un retroceso, un poco de. Y pa'lante, que le da un poco de gracia, porque aquí. Para antes de Alicante. Los juegos franceses son...
diferentes.
En otro mundo.
Ya lo sabíamos. Pues nada, Mauri, como siempre, muchísimas gracias por sacarnos de este pozo de ignorancia en el que vivimos y por habernos contado tanta... ¿Qué? No me pegué. ¿Qué pasa?
Tenemos una exclusiva ahí escondida. No es exclusiva, pero desde el año 98 estaba en mi disco duro. O sea,
Jamijo, ¿tú me estás hablando acaso de que tenemos un disco por ahí?
Tenemos un disco por ahí, Chema, del señor Rogers. Yo no sé de dónde cojones lo tiré de internet, porque cuando fui a mirar la fecha del DSK es del año 98.
Época, sí, señor.
En esa época yo todavía tenía Amiga y estaba usando el emulador de Amiga y el CPC. Entonces yo no sé de dónde salió eso, o de las news, o de un FTP perdido o algo. Uh-huh. Es un disco que el propio Rogers lo tuvo que hacer, que son las cintas aquellas que mandaba Hudson, pues en un disco hay muchas de esas canciones de él. Está el player, que está en, es un programita en Basic que lanza el player en código máquina, y hay 3-4 canciones exclusivas. Hay la canción que el seco no gustó del Store Lord, está ahí. una segunda canción que pone Unused sin usar. Hay otra de otro juego que tampoco se usó. Y tenemos la música que Macabi adora. Ajá. Que es de ese juego de revista Spectrum, está también allí.
Vale, entonces, pues tal como tú me lo estás contando, que ya a mí ya se me había olvidado, pues amigos oyentes que estáis escuchando esto, si os vais a la página web de cpceros.com, ahí te la sección de descarga, como siempre, donde metemos todo el forraje, pues encontraréis ese disquito de música del amigo Roger, si queréis, pues bueno, pues si queréis, como diría el amigo Mauri, si queréis gozarlo, si queréis gustarlo de las músicas de este hombre, pues nada, os pasé por la sección de descarga y allí lo podéis encontrar. Como siempre, Mauri, muchísimo. Cuéntame, que te interrumpo siempre,
no,
tío.
No está ni en CPC Power, o sea que es una cosa rara, de las cosas raras que tengo por aquí, Chema.
Perdido desde el año 98 en un disco duro en Brasil, por ahí tirado. Amigo Mauri, muchísimas gracias, como siempre, tío, de corazón, por sacarnos del pozo de ignorancia, por rescatarnos estos pedazos de historia del CPC, como este caso, el disco de tal. Y como siempre, te emplazo a la próxima. Yo no sé si lo próximo que haremos será post-poco, si será directito, ya veremos de cómo está el tema. Pero nada, que como siempre, un placer y nos vemos la próxima. Y cuídate mucho por allí, que estáis, que me han dicho que Brasil está llena de brasileños.
Son los peores que hay aquí. Los bichos no, pero los brasileños son complicados. Chao, Chema.
Complicado como una tarde de verano sin un CPC. Y nosotros, por nuestra parte, seguimos. Y terminamos con este podcast, como siempre, pasando a la sección en la que os damos todo el protagonismo, en el que podéis actuar como queráis, que básicamente es leyendo vuestros comentarios, claro que sí. Como siempre, tanto en iVoox como en YouTube. Y el correo electrónico, que se me había olvidado mencionarlo, pero como nunca mandé nada, y de hecho esta semana tampoco había enviado nada, pues ala, por trabajo que me ahorro con el correo electrónico. Ala, claro que sí. Si nos vamos al episodio 132 en iVoox, tenemos comentarios del amigo Víctor que comenta: buenas, Chema, estupendo programa como siempre. No llegué a tener el Gear Kung Fu, pero sí que me eché mis buenos ratos con el animal vegetal mineral. En su día me pareció asombroso, eran los albores de la IA y el nuestro CPC, jejeje. Por cierto, está muy chulo el formato de podcast que te has inventado, sobre todo contando con una figura como Mauri. Un abrazo a los dos y seguí así. O un abrazo para ti, de parte de los dos, y sigue tú también comentando, que eso nos da la vida de que estáis ahí al otro lado del tema. En el podcast 132 no había hecho ningún comentario en iVoox, pues nada, pues váyase a llorar niño Jesús Mauri, en fin. En el manqueo sin pretensiones número 7, subido a iVoox, tenemos por aquí a Hernán Mastroianni, que comenta: hola, desde Argentina, la verdad es que soy un amante del retro, o más bien un amante de los juegos y consolas que me inundaron de alegría cuando era chiquito. Desde mi clon argentino del Atari 2600, el Dinacon System, un grande entre los grandes, hasta pasar por los 8, 16, 32 bits de Nintendo, Sega y en algún momento computadora. Pero me perdí mucho de los microordenadores. Eso lo empecé a vivir de más grande con mi CZ Spectrum 48K, la versión nacional del ZX Spectrum. Pero con ustedes me pasa algo, me hacen añorar lo que no viví en su momento. Miro maravillado los juegos del CPC y escucho siempre cada uno de los podcasts que sube. Acá en Argentina lideró Spectrum y Commodore y un poco por debajo MSX, pero Astra nunca llegó y es imposible conseguir una máquina. Hace rato ya que tengo la idea y las ganas, falta solo el importantísimo dinero, jajaja, se ríe. Ir a España por vacaciones y mi sueño es traerme un CPC, como en su momento un amigo me trajo un Famicom y Famicom Disk de Japón en un viaje. Y gran parte de la culpa de tener esa gana loca de un CPC es de ustedes, porque con el amor y pasión que hablan de la CPC, me demuestran día a día que fue, es y será siempre una gran máquina. Mientras tanto, voy a tener que buscarme un emulador para ver si, aunque sea, puedo disfrutar un poco de esa magia, aunque no sea el hardware original. Pero preferiría usar el ordenador verdadero. Pues nada, muchísimas gracias. La verdad que significa mucho para nosotros el escuchar de gente como tú, que comenta que añora lo que no ha tenido simplemente por escuchar a nosotros. Creo que pocos halagos más bonitos se pueden hacer al trabajo de gente, y por lo tanto, pues muy agradecido por el comentario, y esperemos que el día de mañana pues te puedas hacer con un CPC en alguna visita a España, o si alguien te quiere ayudar con alguna importación de esta chunga, aunque la verdad que un trasto tan grande y tan pesado mandarlo a Argentina, que sé que te va a costar más caro que si te pones a fabricarlo tú mismo. Mientras tanto, recomendarte como siempre retrovirtual machine como emulador, y si no, pues al igual, si puedes pillarte alguna de las implementaciones en FPGA, pues igual te puede hacer el apaño. José Moyo García comenta: no te acordabas de mí, Chema, con respecto a Respergo, incluso si tampoco se acordaba de mi nombre. Pues sí, tío, que sabíamos que es que sabíamos que alguien había dicho lo de que por favor mira mejor los juegos, tío, pero es que estamos seniles. José Muñoz, no nos lo tomé en cuenta, estamos seniles, tío. Estamos viejos ya y estresados y... Ay, lo siento, tío. Luego comenta: bueno, intentaré seguir dando ideas para que siga todo el proyecto todavía como está ahora. Fuerte abrazo. Un abrazo fuerte para ti siempre. Y comenta, y aquí va la primera idea. Recuerdo unos juegos y publicaciones de la empresa Grisan S.A. Las publicaciones tenían listado que no pude hacer ninguno que yo recuerde. Y los juegos eran muy complicados de encontrar, al menos para mí. Solo se veían algunos en los kioscos. No sé si Six, en su infinita sabiduría, puede aportar algo sobre esta compañía. Me da que era bastante oportunista y de baja calidad, pero es una parte de mi recuerdo también. Un abrazo. A lo que Six comenta, eso mismo que dice Chema, yo, Six, ya estoy chocheando y todo. Y lo más triste es que compartimos apellido y todo, pero la vejez no perdona. Y con respecto a los juegos de Sigran, es un tema más interesante de lo que parece. No a nivel de juegos, porque era horrible, pero como bien adivina, era muy oportunista y de hecho tenían varios sellos diferentes. Como Sigran, tienes algunas cosas preservadas gracias a Jaime, de IPFB, y compañía, en, da la dirección, de internet. Pero si busca en alguno de sus programadores como AGD, ¡hombre! El amigo AGD, que tanto recuerdo le tiene el amigo Javier García Navarro, entonces empiezan a destapar mucho de esos sellos. Con respecto a la revista que acompañaba esa cinta, vas a encontrar algunas en, no para de dar direcciones, pero en ambos casos la preservación de estas cosas todavía continúa y raro es el mes que no se añade una nueva, así que con suerte a lo mejor ya hay alguna de las que tengas buenos recuerdos. Y si quieres conocer un poco más sobre Sigran, déjate caer por Los Patitos, que se refiere al blog de los patitos feos del amigo Punisher, aunque todavía queda mucho que contar de esos test salvados, jeje, se me al cabrón. José Muñoz García lo comenta. Madre mía, señor anónimo, déjese algo para el podcast. Mis felicitaciones por lo interesante de sus explicaciones siempre. Nada de chocheando, que todo andaba corriendo y se me olvidan las cosas. Muchas gracias por el enlace, ya que descubrí el número 2 que tenía de Mundo Astra, del que me tecleé algunas cosas. Muchas gracias de nuevo y un abrazo maestro. A lo que Andresix vuelve a contestar. Nada, y si te cae con más dudas, solo comentarlo, incluso animarse a salir en el podcast y escoge juego de Sigran para que no lo tengamos que currar, que cabrón. Y Chema a sufrirlo, que cabrón doble. Y de la Mundo Astra habría mucho que hablar, pero esa revista británica tenía esos encantos. Pues nada, una conversación muy interesante que sale en ese manqueo número 7 en iVoox. Si nos vamos a YouTube, comentario del episodio 132. Hicks, Retroplayer, a quien le mandamos también un abrazo muy grande, que es un grande entre los grandes. Comenta, Animal Vegetal Mineral, sabía que ese día llegaría tarde o temprano. A lo que le contestamos, lo que no sabía es que daría por una charla tan interesante, y nos partimos el culo. Y el cabrón se vea. Ha conseguido que espere ansioso el programa de la filmirante Graph Spy. No se lo digáis a Culture, que es capaz de venir todo el cabrón. Rose FG comenta muy grande Diego, por Diego Freniche. Ánimo con esos trabajos, a lo que Diego Freniche le comenta que gracias. Carlos Peregrín, por fin conozco este juego tan famoso, el animal me refiero. En esta ocasión se te oye tu micro muy bajo, el del invitado no. Pues como le comento, ni puta idea de por qué, porque la configuración estaba normal. Darío Rogan Ross se parte el culo, la segunda parte promete. Alejandro Pérez, yo esperaba que el programa acabara contigo cantando la de comando. Poco faltó, efectivamente, y Diego se ofrece cuando se precise. Motero V4 comenta muy interesante de los árboles binarios de decisión. Y es que en Astra tuvimos un pedazo de paz de bienvenida. El animal vegetal mineral que ha resultado ser el precursor de la IA. Y el laberinto del sultán, el precursor del 3D. Por cierto, ambos están en BASIC. Quien tenga interés con el programa CPC Power llamado The Protej, con J, D-E-P-R-O-T-E-J, puede cargar el punto bas, listarlo y grabarlo sin protección. A lo que Diego le comenta que no sabía eso. Muy interesante, Motero V4, me lo apunto. Muchísimas gracias. Todo aprendemos aquí en CP0 Podcast, claro que sí. Si nos vamos a los comentarios del post-podcast 132, comenta Alejandro Pérez, es sorprendente lo entretenido que estuvo Diego comentando el Anibeming. Nunca hubiera pensado que se le pudiera sacar un CP0 a ese programa. Pues Alejandro, ya has visto que al final resulta que las cosas más interesantes salen con estas cosas. Alexandra Brown comenta, hay un par de juegos de los que nunca había hablado y son Sento Juegazo, uno es Hong Kong Fui y el otro es Lusagi Yojimbo. A lo que Jordi Alba comenta, pues ya sabe Alexandra, anímate y llama a la puerta. Alexandra que comenta que no cree que se la abriera. Jordi que comenta que se sorprendería lo facilón que soy. Yo le pregunto que por qué piensa que no le voy a abrir la puerta. Comenta que por qué no se abre mi programa, ya conoce nadie. Como ya he comentado, por supuesto Alexandra que la puerta la tiene más que abierta. Aquí esto es CP0 Podcast, no es CP0 Dale Frank. Aquí puede venir quien quiera a contar su vivencia con juegos de Astra CPC. Si tu conocimiento, tu recuerdo y tu historia son con las versiones de CPC, esta es tu casa. Y si no, pues te lo juegan un ratillo y luego me llama a la puerta y dice, mira, que ya los he probado en CPC y ya está. Pero que no tenga vergüenza, coño, que aquí estamos encantados de que venga todo el mundo. ¡Hala! Comentarios del manqueo sin pretensiones número 7 que algunos por aquí. Dani Rogan Rock, grande Chema, grande y tú, artista. Artista de verdad. Fotocanel Nervión, taza cojines personalizado, comenta. Me ha encantado, Chema. Por cierto, ¿cómo hago para conectarme cuando haga otro directo? Muchas gracias. Algo que le comento simplemente que solo tiene que entrar el vídeo de YouTube cuando se esté realizando el directo y que ahí aparece el chat para interactuar. Y que por supuesto, para saber cuándo vamos a hacer uno, pues que nos siga en Twitter, @cp0. O puede seguir la página del Coffee, donde también vamos anunciando ahí donde va a haber manqueo. Si nada se rompe, amigo, si está escuchando esto en el presente, si nada se estropea, este próximo sábado, día, lo voy a tener que mirar porque no sé ni qué día vivo. hoy es tal 17, sábado 17 de julio, de 5 a 8 de la tarde, si nada se tuerce, volveremos tan directo. ¿Dónde la dirección? Pues lo seguís en Twitter o lo miráis en la página del Coffee, ya os lo he dicho. Y como no hay mucho más que comentar por aquí, pues daos nuevamente las gracias porque estéis un ratito con nosotros y emplazaros pues a la próxima movida, que será posiblemente el Manqueo sin pretensiones. Y si no, nos vemos el domingo en el programa regular. ¡Hala! ¡Cuidarse, familia! ¡Un abrazo muy grande!